Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 9 de julio del año 2018. Bien, vamos a seguir con la tercera parte de este ciclo de estudio tan importante, que se titula Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Ya sabéis que este ciclo de estudio lo podéis descargar desde mi sitio web en formato de texto. Lo tenéis también en formato de libro electrónico PDF. Entráis ahí en mi sitio web y lo podréis descargar. Bien, pues hoy en esta tercera parte vamos a hablar sobre cómo el Señor Yahvé ordenó matar a hombres, mujeres y niños. Vamos a leer estos relatos, el por qué ocurrió esto, vamos a explicarlo. Vamos a comenzar leyendo un pasaje que lo va a leer mi amada, como siempre, que es Deuteronomio capítulo 2, versos 33 y 34, Josué capítulo 6, verso 21, y Primera de Samuel, capítulo 15, versos 2 y 3. Adelante.
Primera de Samuel, capítulo 15, versos 2 al 3. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Josué 6, verso 21. Y destruyeron al filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos.
Gracias por la lectura, amada. Bien, voy a leer yo también Deuteronomio 2, 33 y 34, que dice: mas Yahvé nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Pues bien, resulta que este sujeto, este blasfemo y mentiroso llamado Pablo José, cita estos pasajes bíblicos y otros más para decir que el Dios de Israel, Yahvé, es Satanás, es el diablo. Y seguidamente este sujeto cita estas palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 5, versos 43 y 44. Adelante.
Deuteronomio 2, verso 33 al 34. Mas Yahvé nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Mateo 5, verso 43 al 44. Oísteis que fue dicho: amarás a quien está cercano a ti y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos lo que dijo Jesús: amad a vuestros enemigos. De esta manera, este sujeto mentiroso y blasfemo llamado Pablo José pretende hacernos creer que Jesús, fijaos, Jesús, dicen ellos, era todo lo contrario al Dios de Israel, Yahvé. Porque como hemos visto, el Señor Yahvé de los ejércitos ordenó matar a hombres, mujeres y niños. Sin embargo, vamos a ver cómo miente este hijo del diablo y cuán falso y diabólico es su argumento. ¿Por qué el Señor Yahvé ordenó a Israel matar a hombres, mujeres y niños, ancianos y aún sus animales? ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Porque esas gentes eran malvados, eran pueblos cananeos que adoraban a dioses falsos y practicaban todo tipo de abominaciones y sacrificios humanos. Como por ejemplo el asesinato de niños a su dios Moloc, lo ofrecían a Satanás, a Moloc. Por eso es que Dios ordenó a Israel que los exterminaran, que mataran a todos ellos. ¿Por qué? Para que Israel no se contaminara con ellos y como justo castigo de Dios. el cual odia el pecado y a los malvados. Los odia a Dios. Mirad, el hecho de que el Señor Yahvé ordenara matar también a los niños y a los bebés es muy simple de entender, poner atención. Esto lo ordenó Dios sencillamente para librar a esos niños de esas naciones cananeas, librarlos de la maldad de sus padres. Así, cuando ellos se hicieran mayores, no serían malvados como sus padres. Y no solo eso, esa orden de Dios es tremendamente misericordiosa, ya que la muerte de esos niños y bebés les librará de la destrucción eterna en el fuego. Pues al no tener culpa de nada y ser inocentes esos bebés, pues esos niños, esos bebés, serán salvos cuando resuciten. Y respecto a los animales, que también Dios ordenó que fueran muertos, sencillamente lo hizo para que así estos malvados, estas naciones cananeas impías, pues estos animales no sirvieran de alimento a esas gentes malvadas y perversas. Dios el Padre, Yahvé, es el dueño de la vida y de la muerte. Él es el juez justo y Él decide quién vive y quién muere. Nosotros no somos nadie para condenar a Dios. Él todo lo que hace es sabio y justo. Por eso es que Dios mató a millones de personas, por ejemplo, con el diluvio, a impíos, a toda esa civilización de malvados, porque la Biblia dice bien claro que la tierra se llenó de violencia y perversidad, y los pensamientos del ser humano eran solamente para hacer el mal. Por eso es que Dios envió el diluvio. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 6, del verso 5 hasta el verso 7, y luego del verso 12 al verso 13. Adelante.
Génesis 6, versos 5 al 7. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé: Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6, versos 12 al 13. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Gracias, amada, por la lectura. Fíjate lo que dice: Y yo llevé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Más claro no puede ser, ahí lo tenéis. Esa catástrofe mundial del diluvio la envió Dios, no por capricho, como dicen muchos hijos del diablo, no porque Dios le diera la gana, no, sino para ejecutar juicio y exterminar a todos los malvados, excepto a Noé y a su familia, que eran justos, como leemos en Génesis 6:8. Decir que el Señor Yahvé es Satanás, como están enseñando todos estos hijos del diablo, es la mayor blasfemia y mentira que los hijos del diablo puedan enseñar, por la sencilla razón de que Satanás, fijaos bien, Satanás el diablo no odia el mal ni la violencia, sino que ama a los malvados y a los violentos. Sin embargo, Yahvé odia el mal y a todos los que lo practican. O dicho en otras palabras, Yahvé y Satanás son absolutamente opuestos. En Mateo 5, 43-44, Jesús dijo: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero resulta, hermanos, que esa segunda parte, cuando dice aborrecerás a tu enemigo, jamás la dijo el Señor Yahvé en su santa ley. Esa expresión no aparece en la Biblia, eso lo añadieron los falsos líderes religiosos judíos, los cuales pervirtieron la ley de Dios, la Torá. La frase "aborrecerás a tu enemigo" no fue dicha por el Señor Yahvé, sino que fue dicha por estos, fue inventada por estos falsos religiosos judíos, estos hijos del diablo e hipócritas. Ellos la añadieron para así poder odiar a sus enemigos, a los gentiles. Sin embargo, veamos lo que el Señor Yahvé dice en su santa ley, en la Torá. Vámonos a Levítico capítulo 19, verso 18.
Levítico 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé.
Gracias por la lectura, amada, gracias. Lo dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. ¿Lo veis? Eso es lo que dijo Yahvé. Yahvé jamás dijo que teníamos que odiar a nuestros enemigos. Evidentemente, el prójimo en este pasaje de Levítico, eran los hijos del pueblo de Israel. Es decir, entre los propios israelitas debían de amarse los unos a los otros. ¿Y qué sucedía con los gentiles, los extranjeros que vivían en la tierra de Israel? Pues observad que en ninguna parte el Señor Yahvé les dijo que debían odiar a los extranjeros, es decir, a los gentiles. Veamos lo que dice el Señor Yahvé en su santa ley respecto al trato que debían tener los israelitas con los extranjeros que vivían ahí en la tierra de Israel, es decir, con los gentiles. Vamos a leerlo en los textos como son Éxodo 22, 21, Levítico 19, 33 y 34, Deuteronomio 10, 19 y el capítulo 24, verso 14 y el Salmo 146, 9. Adelante.
Éxodo 22, verso 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Levítico 19, verso 33 al 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Yahvé vuestro Dios. Deuteronomio 10, verso 19. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio 24, verso 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Salmo 146, verso 9. Yahvé guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna.
Gracias, amada, por la lectura. Fíjate lo que dice. Al extranjero no engañarás ni angustiarás. Y aquí cuando habla del extranjero se refiere a los gentiles que vivían dentro del territorio, dentro de la tierra de Israel. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Y lo amarás como a ti mismo. Amaréis pues al extranjero. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Y Yahvé guarda a los extranjeros, es decir, a los gentiles que vivían dentro del territorio de Israel. Más claro no pueden ser esos textos. El Señor Yahvé dice que Él ama a los extranjeros, es decir, a los gentiles, ojo. No dice que Él ama a los malvados. Eso no lo dijo Dios. No dice que amara a los malvados, sino a los extranjeros, es decir, a los gentiles que vivían en las ciudades de Israel, ahí en el territorio, en la tierra de Israel. Y Yahvé dijo a los israelitas que amaran a esos extranjeros y los cuidaran. Los israelitas no podían oprimir a esos extranjeros. Esos extranjeros también eran prójimos para la nación de Israel, eran próximos. Y por tanto, había que amarlos. Por lo tanto, cuando el Señor Yahvé dice a los israelitas en su ley que debían de amar al prójimo como a ellos mismos, están incluidos también los extranjeros, los gentiles que vivían dentro de la tierra de Israel. Observad que en ninguna parte de la ley de Dios se dice que había que odiar a los enemigos. En ninguna parte. El odiar a los enemigos, repito, se lo inventaron los judíos que pervertían la ley de Yahvé, la Torá. Por eso es que cuando Jesús vino, él explicó el verdadero significado de ese mandamiento de Yahvé, al decir que hemos de amar también a nuestros enemigos, no vengándonos de ellos, sino dejando la ira a Dios. Jesús dijo que oremos por estos enemigos. Observad que Jesús jamás dijo que Dios ame a los malvados. Eso no lo dijo Dios jamás. Pues Dios no ama a los malvados, sino que los odia, los aborrece, como dice la Biblia. Jesús simplemente nos enseñó a tener misericordia con todos, incluidos los malvados. No vengándonos de ellos, sino devolviendo bien por mal. Porque la venganza es de Dios, no de nosotros. Y Él pagará a cada uno según sus obras. Jesús dijo bien claro que Dios en el futuro destruirá a todos los malvados en el fuego. Cuando Él mismo, el Señor Jesús, regrese del cielo con gran poder y gloria. Vamos a leerlo en Mateo 10, 28, Mateo 25, 31 al 33, luego el verso 41 y luego el verso 46. Adelante.
Mateo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego de la destrucción. Mateo 25, verso 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus mensajeros.
Gracias por la lectura, amada. Ahí lo dice bien claro Jesús. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego, la guena, en el fuego. Ahí habla del, se refiere al lago de fuego. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. E irán estos al castigo eterno, dijo Jesús. Fijaos que en Mateo 10, 28, Jesús dijo que el ser humano puede matar el cuerpo, pero no puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en el lago de fuego. Por lo tanto, no hemos de temer al ser humano, porque el ser humano no tiene poder, no tiene autoridad para arrojar a nadie al lago de fuego. Ese poder solo lo tiene Dios. Jesús dijo que sí hemos de temer al que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la gehenna de fuego. Es decir, Jesús estaba refiriendo evidentemente al Dios Padre, el cual tiene esa autoridad, ese poder. Él destruirá a todos los malvados en el fuego, los va a aniquilar, a destruir en cuerpo y alma, como dijo Jesús. Y en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, Jesús dijo bien claro que enviará el fuego eterno a los malvados. Por lo tanto, esto significa que el Dios de Israel, Yahvé, es el mismo Padre Celestial, el Dios de Cristo, el cual derramará su terrible ira sobre todos los malvados. Y esto lo hará por medio de su Hijo Jesús, cuando Él regrese del cielo. Entonces todos los malvados pues serán destruidos para siempre en el fuego. El propio Jesús, fijaos que contó la parábola de los 10 siervos, como leemos en Lucas 19, versos 11 al 27. El Señor de esa parábola representa a Jesús, el cual se fue lejos, se fue al cielo. Entonces el Señor regresa para recompensar a sus siervos. Y mirad lo que dice el Señor de la parábola en el verso 27. Adelante.
Lucas 19, verso 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí.
Gracias, amada, por la lectura. Fijaos lo que dirá el Señor, es decir, Jesús, cuando Él venga del cielo. Traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Eso es lo que dice el Señor de la parábola, esta parábola contada por Jesús. Voy a leerlo otra vez. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Más claro no puede ser. El Señor de la parábola ordena que sus enemigos sean decapitados delante de él, que les corten la cabeza, y no deja a ninguno de ellos vivo. De forma semejante, Jesús, cuando regrese del cielo, ordenará que todos sus enemigos malvados, en lugar de ser decapitados, los arrojen al fuego eterno, donde llorarán y crujirán de dientes hasta que sean totalmente quemados y destruidos en cuerpo y alma, como leemos en Mateo 25, 41 y 46. Como podéis ver, el Señor Jesús actuará exactamente igual que el Dios de Israel, Yahvé, que es el Padre Celestial, destruyendo a todos sus enemigos, lo cual demuestra de forma irrefutable que el único Dios verdadero, Yahvé, el Padre Celestial, y Jesús es el único Dios verdadero, como dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, refiriéndose al Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús es el enviado, el Hijo de Dios. Y este es el conocimiento que todos los seres humanos tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Lo dijo Jesús mismo en estas palabras de Juan 17:3, que va a leer mi amada. Adelante.
Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único poderoso y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Gracias, amada, por la lectura. Mira lo que dice, esta es la vida eterna. Dijo Jesús, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fijaos que para adquirir la vida eterna tenemos que tener el conocimiento de estas dos personas divinas, del Padre y del Hijo. Jesús le llamó al Padre el único Dios verdadero, ¿por qué? ¿Porque Jesús sea un Dios falso? No, porque el Padre es un Dios único, es un Dios verdadero único, no hay otro Dios como Él, Él es el Dios supremo. Esto es lo que significa este versículo. Tenemos que tener este conocimiento, que el Padre es el único Dios, el Dios supremo, no hay otro Dios como Él, y el Señor Jesucristo es el enviado del Padre, es el Hijo de Dios, es decir, el segundo Dios, pero que está subordinado evidentemente al Padre, porque es el Hijo de Dios, es el enviado del Padre. Y aquellos que no tengan este conocimiento, pues no se podrán salvar. Si queremos tener la vida eterna, tenemos que tener este conocimiento, evidentemente los que hemos conocido este mensaje, el verdadero evangelio. Los que jamás en la historia han conocido el verdadero evangelio, jamás oyeron hablar de Cristo, pues entonces serán salvos, por si perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, Dios los va a recompensar con la vida eterna, evidentemente. Pero aquellos que hemos conocido el evangelio, este es el conocimiento que tenemos que tener y que nos lleva a la vida eterna. El Padre, como el Dios único, el Dios supremo, no existe otro Dios como Él, y Jesucristo como el Hijo de Dios, el enviado del Padre, es decir, el segundo Dios. Aquí lo tenéis, los dos dioses, las dos personas divinas mencionadas por el propio Jesús. Es el conocimiento que tenemos que adquirir para tener la vida eterna, la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo, estos dos dioses eternos, siempre han existido y siempre existirán, que son el Padre y el Hijo. Aquellos que no tengan este conocimiento, que hayan, mejor dicho, rechazado este conocimiento de estos dos dioses eternos, pues sencillamente se condenarán. Después de haber escuchado la verdad y de haberla rechazado, pues se van a condenar, porque este es el verdadero conocimiento para adquirir la vida eterna. La existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Bien, mañana en la parte número 4 de este ciclo de estudio vamos a hablar sobre la mujer sorprendida en adulterio. Vamos a conocer este texto y lo vamos a exponer. Y también hablaremos mañana de los celos del Dios de Israel, de Yahvé. Los celos, veremos cómo el Dios, el Dios Padre, es un Dios celoso. Esto lo veremos también mañana. Así que ya entramos en la segunda parte de la escuela y los hermanos, pues, cuando queráis, cuando podáis, podéis enviar vuestras aportaciones en audio.
Muchas gracias, hermano Tito. Otra pregunta. Cuando uno está predicando el Evangelio a una persona que aún no conoce o no entiende bien el Evangelio, y uno, ¿qué debe hacer? O sea, decirle arrepiéntete y, o solamente dejarlo, que sembrar la semilla y dejarlo, que él después se arrepienta, o tenemos que hacer una oración con él. O sea, ¿qué hay que hacer ahí en ese caso? Gracias, hermano.
Muy bien, gracias por la pregunta, hermano Joel. Bien, a la persona, cuando le predicamos el Evangelio, hay que predicarla el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Así es como predicaban los primeros cristianos, los apóstoles, como vemos en la Biblia. Háblale de que Jesús puede tener el perdón de los pecados y la vida eterna, y que se ha de arrepentir, cambiar de mentalidad y creer en Jesús. Y si cree en Jesús, tendrá el perdón de sus pecados. Ahí podrá alcanzar la vida eterna. Ese es el mensaje central que debemos de llevar. Y no decirle, como hacen los falsos evangelistas, estos engañadores, bueno, pues tú repite esta oración y ya eres salvo. Acepta a Jesús repitiendo esta oración y ya pues ya eres salvo. Eso es un falso evangelio, eso es una burda mentira, eso jamás lo dijeron, lo hicieron los apóstoles, nunca. Enseñar que la salvación viene por repetir una oración es una de las mayores mentiras del diablo que se pueden enseñar. Entonces hay que predicarles el evangelio en el sentido de predicarles el arrepentimiento y el perdón de los pecados, como dijo Jesús en Lucas capítulo 24, que se predicaría el arrepentimiento y el perdón de los pecados desde Jerusalén a todas las naciones, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese es el mensaje central, el mensaje del evangelio. Entonces, cuando esa persona dice que se arrepiente, cuando se ha arrepentido genuinamente y cree en Jesús, pues entonces debemos decir que se ha de bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese es el mensaje que predicaban los apóstoles. Entonces, esa persona se arrepiente realmente, se bautiza en el nombre de Jesucristo y es cuando recibe el perdón de sus pecados. Comienza una nueva vida, es hecha una nueva criatura esa persona. Ahí os he pegado las palabras de Jesús, el verdadero mensaje de salvación, el verdadero evangelio que han de predicar los siervos de Dios, dice Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí lo tenéis. El primero, hablar de la muerte y resurrección de Jesús, que era necesario que el Mesías padeciese, que muriese, que fuera sacrificado por nosotros, por amor a los suyos, y predicando, que predicáramos, ¿el qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados, en el nombre de Jesucristo. Ese es el mensaje de salvación. Exhortar, predicar a la gente para que se arrepientan, es decir, para que tengan un cambio de mentalidad, y una vez que se arrepienten genuinamente, pues predicarles el perdón de los pecados, que en Cristo obtienen el perdón de los pecados, si creen en Él, y seguidamente bautizarse en el nombre de Jesucristo. Es entonces cuando una vez que se han bautizado en el nombre de Jesús, en agua, es decir, han obedecido al Señor, pues es cuando reciben realmente el perdón de los pecados. Quedan limpios completamente y adquieren pues una nueva vida. Si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces pasa a formar parte de la Iglesia de Dios y pasa a ser un santo, como dice la Escritura. Entonces es fundamental, este es el mensaje, predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y no el falso evangelio que predican los falsos evangelistas hoy en día. Es decir, bueno, el que quiera aceptar a Jesús, que pase al frente y que repita esta oración. No. A ver, cuando los apóstoles Pedro, Pablo, llevaron y predicaron ese mensaje. Que lo demuestren. En ninguna parte de la Escritura veréis al apóstol Pablo o al apóstol Pedro decir, a ver, quien quiera ser salvo, que levante la mano y que repita esta oración. Eso es un falso evangelio que predican estos falsos evangelistas de estas sectas.
Gracias y paz para todos mis hermanos. Un gusto en saludarlos a todos ahí, hermano Tito, hermana Angélica, hermano William, hermano Claudinel, hermano Dairon, hermano Vicente, hermano Manuel, hermana Margie, hermana Glenier, bueno, todos los hermanos ahí. Gracias y paz. Un favor, ¿alguien tiene el tema? La inmortalidad de Jesús. Mortalidad. La mortalidad de Jesús. El tema de la mortalidad de Jesús. Que me haga el favor de enviarlo. Gracias.
Bueno, voy a contestar una pregunta que ha hecho el hermano William Castillo. Dice, en Apocalipsis se habla de un ángel poderoso, idéntico a Jesús en su naturaleza divina, porque su rostro brilla como el sol. Ese ángel que le da un libro a Juan para comerlo. Y luego pregunta al hermano, ¿por qué Juan no se desmayó a ver el rostro glorioso de ese ángel? Y sí, al ver el rostro del Señor Jesús, siendo iguales en ese aspecto. Bueno, la respuesta es simple, hermano, porque Jesús es el segundo Dios, porque Jesús es el Señor Yahvé de los ejércitos. Y por eso es que cayó al suelo como muerto. Y no así ocurrió con el ángel ese que es mencionado ahí. Por cierto, voy a copiar el texto y lo voy a pegar aquí. Bien, os voy a leer el pasaje, se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 10, del verso 1 al 6. Dice lo siguiente. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Bueno, aquí como podéis ver está hablando de un ángel que tenía el rostro resplandeciente, pero se dice bien claro que es un ángel. Fijaos que en el libro del Apocalipsis, a Jesús nunca se le llama ángel. Nunca. En el libro del Apocalipsis a Cristo, a Jesús, se le llama Jesús, se le llama el Cordero, pero no se le llama jamás un ángel. Aunque es el principal mensajero de Dios, pero no se le llama un ángel. Este ser celestial, este ángel mencionado en el capítulo 10 del Apocalipsis, no es Jesús. Aunque se parece en el rostro, en el sentido de que resplandecía como el sol, dice aquí el pasaje, eso no significa que sea Jesús. En ninguna parte que se dice que sea Jesús. Además, fijaos que Juan le vio y no cayó al suelo como muerto. Y sin embargo, cuando vio a Jesús, ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis, sí que cayó al suelo como muerto y entonces Jesús le tuvo que restablecer. Es decir, que no es el mismo personaje, evidentemente. ¿Por qué Juan no cayó al suelo como muerto cuando vio a este ángel del capítulo 10? Pues, como dije anteriormente, porque no se trata de Jesús, del Cristo glorioso. Cualquiera que vea al Cristo glorioso con su cuerpo glorificado caerá al suelo como muerto. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que él es el Señor Yahvé. Él es el segundo Yahvé. Yahvé de los ejércitos es un Dios eterno, igual que su Padre Celestial. Y por eso es que la gente cuando le ve cae al suelo como muerto, como le ocurrió al profeta Daniel, como le ocurrió al apóstol Juan, que cayeron al suelo como muertos al verle. Sin embargo, este ángel del capítulo 10 pues no se refiere a Jesús, porque Juan no cayó al suelo cuando lo vio. A ver, esa es una mala traducción. Eso de aquí yo vengo pronto es una mala traducción. La traducción correcta de aquí yo vengo rápido, ya que se trata de un adverbio, de un adjetivo. No es un adverbio de tiempo. O sea, Jesús no dijo eso de vengo pronto, dijo que vengo rápido. Y efectivamente, su venida gloriosa será rápida, como un relámpago que cruza el cielo, dijo Jesús. Ahí en Mateo capítulo 24, verso 27. Pero no pronto. Su venida no es pronto, sino rápido, que es diferente. Entonces, por eso es que en algunas traducciones bíblicas lo han vertido por rápido o rápidamente. Esa sí es una traducción correcta. Y aquí yo vengo rápido, pero no pronto. Porque no se trata de un adverbio de tiempo, sino de un adjetivo. Bueno, voy a contestar una pregunta que ha hecho el hermano Vicente aquí en el chat. Dice, hermano Tito Gracipaz, te hago una pregunta. Los pretribulacionistas dicen que cuando Jesús dice, he aquí vengo pronto, ellos dicen que significa que en cualquier momento puede venir Jesús. Bien, luego dice aquí el hermano Fran, dice, hermano Vicente, creo que es, he aquí vengo velozmente. Pues muy bien, hermano Fran, efectivamente, eso es realmente la correcta traducción. He aquí yo vengo velozmente, o rápido, o rápidamente, como lo han vertido algunas traducciones. Por ejemplo, la mía, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, yo lo traduje correctamente diciendo he aquí yo vengo rápido. ¿Y por qué la traducción correcta es rápido o velozmente y no la traducción pronto, como por ejemplo viene en la Reina Valera? ¿Por qué? Porque resulta que se trata de un adjetivo, no se trata de un adverbio de tiempo. Y efectivamente, Jesús vendrá rápidamente, vendrá velozmente, como un relámpago que cruza el cielo, dijo Jesús. Lo podéis leer en Mateo capítulo 24, verso 27. Y así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, rápido, un relámpago viene rápido, es rapidísimo. Pues así va a ser la venida de Cristo. He aquí yo vengo rápido, esa es la correcta traducción. Y no la traducción de aquí yo vengo pronto. Entonces cuando dicen estas sectas, estos herejes pretribulacionistas, de que significa que Cristo puede venir en cualquier momento, eso es una doctrina falsa, eso es una doctrina diabólica. Simplemente significa que Jesús va a venir rápidamente, su venida va a ser como un relámpago que cruza el cielo. Pero eso no significa que vaya a ser en cualquier momento. Porque antes de que Cristo venga, ciertos eventos proféticos tienen que ocurrir primero. Una gran tribulación contra los verdaderos cristianos de la iglesia. Tienen que ocurrir una serie de eventos que vienen descritos en el libro del Apocalipsis y al final es cuando ocurrirá la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, esa doctrina de que Cristo puede venir en cualquier momento sin que nada tenga que ocurrir antes es una de las doctrinas más falsas y diabólicas que se puedan enseñar. Es una burda doctrina de demonios. Cristo no puede venir en cualquier momento porque primero una serie de eventos proféticos tienen que ocurrir en la tierra. Entonces, como dije, la correcta traducción es he aquí yo vengo rápido o rápidamente. Y no esa traducción que aparece, por ejemplo, en la versión Reina Valera, que lo han vertido diciendo de aquí yo vengo pronto. Esa es una mala traducción. La que hice yo, la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, como podréis ver, está correctamente traducido. He aquí yo vengo rápido. Como bien ha dicho, por ejemplo, el hermano Fran, que verá, su venida será velozmente, efectivamente, va a ser rápida, velozmente, como un relámpago que cruza el cielo. Si lo dijo Jesús, bien clarito, en Mateo 24, verso 27. Porque bueno, se me olvidó decir que las palabras pronto y las palabras rápido son palabras con significador diferentes, no es lo mismo. No es lo mismo decir, por ejemplo, el tren viene rápido a decir el tren viene pronto. No. Tienen dos significados diferentes. La palabra pronto es un adverbio de tiempo y la palabra rápido es un adjetivo. A mí me pueden decir, el tren se está acercando rápidamente. Eso no significa que el tren esté cerca. Venga pronto, no. El tren puede tardar en venir mucho tiempo y sin embargo el tren viene de lejos, pero viene rápidamente, a gran velocidad. Viene rápido. Pero puede tardar en venir mucho tiempo. Pues lo exactamente lo mismo ocurre con la venida de Cristo. Su venida no será pronto, no es inminente, sino que vendrá rápido, rápidamente, como un relámpago que cruza el cielo. Ese es el verdadero significado de esa expresión. Lo que pasa es que al meter la palabra pronto, lo que han hecho es falsificar el texto bíblico para que así los engañadores, los falsos maestros, enseñen esa patraña, esa doctrina falsa, de que la venida de Cristo es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento. Eso es una soberana herejía, es una gran mentira. La venida de Cristo no es inminente, no puede ocurrir en cualquier momento, porque, repito, una serie de eventos proféticos, una serie de profecías se tienen que cumplir antes de la segunda venida del Señor y del rapto de la Iglesia. Bueno, pregunta mi amada que qué significa la expresión yo soy el que soy. En esa expresión aparece, por ejemplo, ahí en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, cuando el Señor Yahvé, que ahí es el propio Cristo, se aparece a Moisés en medio de la zarza ardiente y le dice, bueno, Moisés pregunta cuál es su nombre y él dice, yo soy el que soy, y seguidamente dice también que su nombre es Yahvé, y por ese nombre se le conocerá en todas las generaciones. ¿Qué significa la expresión yo soy el que soy? Bien, la interpretación más correcta de esa expresión es sencillamente el que es, el que era y el que ha de venir, que es, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que significa yo soy, el que es el mismo desde siempre. Y fijaos que es una expresión que se aplica al Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora voy a pegar el pasaje. Que por cierto, esa es la misma expresión que dijo Jesús cuando le fueron a prender. Estaban preguntando por Jesús los alguaciles y Jesús dijo, yo soy. Dice el Evangelio que cuando Jesús dijo, yo soy, pues esta gente que fueron a prenderle, de repente retrocedieron y cayeron al suelo. Retrocedieron al oír esas palabras, palabras divinas de boca de Jesús. Dice que misteriosamente retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Por qué? Porque sencillamente estaba diciendo lo mismo que dijo el Señor Yahvé cuando se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Ahí Jesús claramente se estaba identificando con ese Señor, con ese ángel de Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza y que le dijo, yo soy. Bien, ahí os he pegado el pasaje del libro de Hebreos. Esto es lo que significa la expresión yo soy. Es en Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso significa que Él es eterno, Él es siempre el mismo, y eso es realmente lo que significa la expresión yo soy. Que aparece ahí en el libro del Éxodo capítulo 3. Luego hay otras palabras interesantísimas de Jesús en el Evangelio cuando Él dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora voy a pegar el pasaje. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa esto? Pues que para ser salvos, para tener el perdón de nuestros pecados, tenemos que creer también que el Señor Jesús es el Señor Yahvé de los ejércitos mencionado ahí en Éxodo capítulo 3. Que fue quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Si no creemos que Él es, que yo soy, es decir, que Jesucristo es ese yo soy, mencionado ahí en el libro del Éxodo, capítulo 3, entonces no podremos salvarnos, no tendremos el perdón de los pecados. Son palabras tremendas de Jesús. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lo voy a pegar el texto. Ahí tenéis esas palabras de Jesús, están en Juan capítulo 8, verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, la misma expresión que aparece ahí en Éxodo, capítulo 3, en vuestros pecados moriréis. Os voy a leer el texto que aparece en el libro del Éxodo, Éxodo 3, del 3 al 13, 14, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahí lo tenéis, exactamente la misma expresión que dijo Jesús sobre sí mismo cuando dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta es la prueba, es una de las pruebas irrefutables que demuestran que el Señor Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Evidentemente el segundo Yahvé. Sabéis que la Biblia habla de dos dioses llamado Yahvé. Él es el segundo Yahvé, que está subordinado al Yahvé supremo, que es el Padre Celestial. Entonces, quien se apareció a Moisés, evidentemente no fue el Padre, sino que fue Cristo, fue el Hijo. Se apareció a él. Ahí en Éxodo capítulo 3 se le llama también el ángel. El ángel, al Dios Padre nunca se le llama el ángel de Yahvé, y sin embargo a Cristo sí. Al segundo Yahvé sí que se le llama el ángel de Yahvé. Esto es una prueba absoluta y clara de que quien se apareció a Moisés en medio de la zarza no fue el Dios Padre, no fue el Señor Yahvé Padre, sino el Cristo, el Hijo. Porque se le llama, repito, el ángel de Yahvé. Fijaos, si leéis atentamente Éxodo capítulo 3, primero se dice, se le llama el ángel, dice que quien se apareció fue un ángel en medio de la zarza ardiente, y seguidamente a este ángel se le llama Dios y se le llama también el yo soy, se le llama también el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por consiguiente, es un texto tremendo, un texto importantísimo que demuestra claramente que quien se apareció a Moisés no fue el Dios Padre, sino que fue sencillamente el segundo Yahvé, que es el propio Señor Jesús, el cual es llamado yo soy, el yo soy. Y para ser salvos, evidentemente, tenemos que creer que el Señor Jesús es este Señor yo soy. Es el Señor Yahvé de los ejércitos, el cual es un Dios eterno. Siempre ha existido, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquellos que niegan la eternidad del Señor Jesucristo, pues sencillamente no están creyendo que Cristo Jesús es el yo soy, no creen que es un Dios eterno y por consiguiente no podrán salvarse. Así de simple. Por desgracia es lo que ha ocurrido con algunos apóstatas de la fe, falsos hermanos que salieron de esta escuela bíblica y dejaron de creer en la eternidad del Señor Jesucristo. Ya no creen que Él es el Yo Soy, no creen que Él es el Señor y Jehová de los ejércitos. Y al negar esta verdad fundamental de las Sagradas Escrituras, pues no van a poder salvarse. Se van a condenar por apóstatas de la fe.
Gracias y paz para todos mis hermanos. Buenos días para todos y buenas tardes a otros que están ya terminando el día, ¿verdad? Aquí pegué este versículo, dice Génesis 6:4. Ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días. ¿Esos gigantes cuáles son? Y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres y ellos engendraron hijos a ellas, perdón, y ellos engendraron hijos a ellas. Aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, dice aquí. Bueno, ¿qué se refiere eso? Ayúdenme con eso, con esta preguntita aquí. Gracias y paz. Amén, 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 amén. Aquí hay otro versículo muy bonito. Dice, Yahweh dijo, mi Ruán no permanecerá entre estos hombres para siempre. Para siempre, dice, porque ellos son carne. Por lo tanto, sus días serán 120 años. Entonces, o sea que antes la gente vivía más tiempo, ¿verdad? Entonces, por causa del pecado de ellos haberse unido con los ángeles, según lo que escuché ahorita, el libro de Enoch, dice que 200 ángeles, o sea, por causa de ellos, de esa mujer, de haber pecado, entonces Dios les acortó los años a esta gente. Antes vivían más y ahora estaban viviendo menos. O sea que esto fue un castigo para toda la humanidad, ¿verdad? Porque es más, hasta a medida que el pecado o la maldad se ha ido creciendo, la gente ya no vive 120 años, ahora están viviendo 80, 70. Luego en otro versículo dice, que no recuerdo la verdad, dice que el más robusto 80 y los más débiles morirían de 70 años. Entonces se ha ido, a medida que se ha multiplicado la maldad, se ha ido escaseando los años, se lo han ido quitando, porque el mismo Dios dijo, o sea, mi Ruá o mi espíritu no permanecerá entre estos hombres. Eso es tremendo, ¿verdad? O sea que si hay un hombre que es muy, muy adúltero, muy fornicario, muy, ¿cómo decirlo?, muy mentiroso, bueno, etcétera, ¿verdad? Ese hombre se va quitando los días, los años, a medida que va haciendo cosas así. Bueno, de ahí nace esa pregunta, ¿verdad? Porque este versículo está tremendo aquí. Bueno, eso quería preguntar. Gracias y paz, hermanitos, para todos. Saludos.
Saludos, hermano José, gracias y paz. Bueno, has pegado aquí en Génesis 6:4, en la traducción. La traducción, que creo que es la Reina Valera, otras versiones lo han vertido ese versículo de otra manera. Vienen a decir que los gigantes comenzaron a existir cuando estos hijos de Dios, estos ángeles malvados, descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres. Es a partir de entonces cuando comenzaron a existir esos gigantes. Y lo que pasa es que esta traducción Reina Valera dice que ya antes de que esos ángeles descendieran a la tierra ya había gigantes en la tierra. No, eso es una mala traducción. Luego, ahora os voy a, dentro de un rato, os voy a leer otra traducción, otras traducciones, para que veáis que lo han vertido de la otra manera. De que los gigantes comenzaron a existir como resultado de esa unión entre esos seres celestiales, esos ángeles malvados, y las hijas de los hombres.
Salmo 36, la misericordia de Dios. Dice el pescador, ser impío lo llevo en el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho trama hacer el mal, se aferra a su mal camino y persiste en la maldad. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas. Tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. ¡Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor! Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites. Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Que no me aplaste el pie del orgulloso, ni me desarraigue la mano del impío. Vean cómo fracasan los malvados, caen a tierra y ya no pueden levantarse. Salmo 37. El camino de los malos. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir, por más que los busques, no los encontrarás, pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para batir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros, y su herencia perdura por siempre. En los tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos, desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y malvado extenderse como cedro frondoso, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los que son íntegros y rectos. Hay porvenir para quien busca la paz. Pero todos los pecadores serán destruidos. El porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando. hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.